Moncloa, al gobierno, a su sanchidad, porque el caso Ábalos, Cerdán, Koldo vuelve a primera plana por las informaciones que vamos conociendo estos últimos días. Si el viernes supimos el informe de la UCO, que demostraría ingresos irregulares y opacos, esos sobres famosos, hoy tenemos las consecuencias. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, cita de nuevo a declarar como investigados a José Luis Ábalos y a Koldo García los próximos 15 y 16 de octubre. El magistrado cree que Koldo se hacía cargo de pagos que corresponderían a Ábalos como nóminas, regalos, cuotas hipotecarias, viajes, demás gastos personales, ya sabes, sin contrapartida explícita alguna. A no ser, dice el juez, que Ábalos le haya devuelto las cantidades de dinero metálico o de otro desconocido modo. También no declarado, claro. Hay que recordar que la UCO detectó 95.000 euros desembolsados por el exministro de Transportes sin justificación bancaria. Se recogen también conversaciones entre Koldo y su mujer sobre supuestos ingresos en efectivo mediante sobres en la sede del PSOE. El Partido Socialista pagaría entre 2017 y 2021 un total de 20.000 euros, de los que una buena parte se entregó en efectivo. Para colmo, según el auto, el exministro y su asesor mantenían métodos no transparentes de comunicación sobre sus respectivos patrimonios, ya sabes, usando chistorras, lechugas, soles. Esta mañana, en Televisión Española, José Luis Ábalos ha vuelto a defender su inocencia. El problema está en su derecho. El problema es cómo lo ha hecho. Encima se ríe.
Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad. Es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles.
A ver, es que no puedo controlarme, lo siento, pero este tío nos toma por gilipollas. Y encima se ríe, traía muchas chistorras, está para reírte tú. Está para reírte con esa pinta, con quien te esté consolando. Está para hacer chistecitos, encima, eso sí, con mi dinero, claro. Porque sigo pagándole el sueldo de diputado, como cualquiera que nos esté oyendo. Y encima se ríe en nuestra cara. Hablando de billetes en efectivo, he escuchado un sonido que merece la pena recordar. Hoy en mediodía, nos han puesto en la pista, ha sido en la tarde, lo he oído con Pilar García Muñiz. Junio del 21, el PSOE impulsó una ley para limitar el efectivo, el dinero en cash, para tener controlados los gastos. Una norma, decían, antiblanqueo, que restringía el abono en metálico. Reducía a 1.000 euros el tope utilizable para empresas o profesionales. Ojo, 2021, con Ábalos ministro, cuando Ferraz ya repartía en sobres. Escucha a la diputada Patricia Blanquer.
O hemos avanzado en la limitación del uso del efectivo. Y esto es porque consideramos que la mayoría de las adquisiciones de uso cotidiano son por valores inferiores a 1.000 euros. Y los gastos extraordinarios de importe superior entendemos razonables acompañarlos de trazabilidad como medida para prevenir el fraude y para facilitar las investigaciones fiscales. De hecho, señorías, piénselo. ¿Cuántas personas de ustedes tienen en su bolsillo 1.000 euros en efectivo? Piénselo. La respuesta lo dice todo.
Claro, piénsenlo. Y si hubiera mirado a la bancada de los ministros, ahí estaba sentado Ábalos, que este sí que los tenía. Dinero en efectivo, por cierto, con el que se pagó todo tipo de gastos. Todo. Por ejemplo, un hotel de lujo en Canarias, un 5 estrellas, un resort con la piscina infinita de agua salada más larga de Europa, un spa de 2.000 metros cuadrados, varios campos de golf. Viajes que Koldo acompañaba con una mochila con tres sobres con dinero. Unos sobres de plástico reutilizables, que se cerraban así como con un clic. En una carpetilla ponía ministerio, en otra Ferraz y en la tercera José. Sí, el de los chistecitos de las chistorras. Ábalos lo niega todo, pero la UCO sigue haciendo su trabajo y va destapando gasto a gasto. Y, sinceramente, queda mucho por destapar. ¿Te acuerdas aquello del material personalísimo que le habían pillado a Koldo en los dispositivos? Bueno, pues para personalísimos, los sobres. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Martelay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si me ha entendido, si se me ha entendido suficientemente que no me creo nada de lo que ha dicho el Jeta este, pero en fin, es que me sale como me sale. Ángela, muy brevemente, que tengo compañero invitado.
Bueno, es que es poco creíble, ¿no? Porque Koldo traía chistorras de Navarra y los soles del universo y las lechugas del
también
huerto,
para la ensalada,
quiero decir.
Para la ensalada.
Es que es poco creíble. Yo creo que es de extrema gravedad lo que conocimos en el informe de la UCO del pasado viernes y creo que como las explicaciones que vayan a tratar de dar próxima semana, tanto Ábalos como Koldo, en el Tribunal Supremo sean sobre este tipo de chorradas que han dicho hoy en las televisiones, pues no van a valer para nada. Yo creo que el asunto es de suficiente gravedad como para que se pongan a tratar una estrategia de defensa que sea creíble. Porque en pocos casos de corrupción hay tantos indicios tan acreditados, audios, cientos de mensajes. Es decir, yo estaría preocupada.
Ahora volvemos. Camacho, breve, porfa.
Bueno, a mí lo que me asombran son las fechas. Es decir, las elecciones de noviembre de 2019, apenas 15 meses después de la moción de censura, ya le dice Koldo a su mujer que se habían levantado 2.000 chistorras. Para quien no esté al tanto, 1.000.000 de euros en billetes de 500. Quiero decir que aterrizaron en el gobierno y se pusieron, presuntamente, a mangar a dos manos. Pero es que no tardaron un minuto.
No, que llevaba un año de ministro.
Pues eso digo, que es que no tardaron un minuto. Es una cosa asombrosa, asombrosa, ¿eh?
Y encima se ríe en nuestra cara. Es acojonante. Aparte de que sigue siendo diputado, ¿eh? O sea, es que se nos olvidan las cosas, se lo damos ya por normal. Sigue siendo diputado porque sabiéndolo todo, le metieron de número 2 por Valencia. Es que es impresionante. Dejadme un minuto. Saludo a nuestro colega de ABC, Javier Chicote. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Eso digo yo, ¿cómo estás? Aparte de cabreado. Oye, ABC, disteis a conocer aquellas primeras informaciones a finales de 2020. Aquello del hotel, de los sobres en cash, con el nombre de Ministerio, PSOE, José... ¿Pensabas que iba a llegar hasta aquí?
Pues mira, no tanto, pero yo estaba plenamente convencido de que esta gente se iba a corromper o se había corrompido. Yo creo que fue la primera información que salió en prensa apuntando a que pues había algo raro, unos gastos cuando menos irregulares en José Luis Ábalos y en aquel escolta tan, tan pintoresco que llevaba. Entonces esto arranca porque a mí una fuente me dice que se habían quedado en un hotel de lujo en el Palacio de Sora, en Tenerife, aprovechando la visita a la crisis migratoria, recuerda, de Arguineguín, de los cayucos.
Sí, sí, sí.
Entonces se quedaron, este fue un viernes, y se quedaron todo el fin de semana Ábalos, su mujer, sus hijos, Koldo, dos escoltas, también estaba algún asesor más, y lo llamativo es que me dijeron que en el hotel un señor muy grande, gordo, alto, tal, había pedido la cuenta, 1.900 euros, sacó un sobre y billete sobre billete lo pagó. Y dije, joder, qué raro, ¿no? No sé, no me parece lo más normal esto. Entonces, antes de publicar, llamamos a Ábalos para preguntarle que quién pagaba eso, que esa estancia en el hotel de lujo, porque el viaje era oficial y se había convertido en un viaje de placer, y él se negó a dar explicaciones. Bueno, dimos la primera información, a mí me hicieron una campaña brutal, era el Ábalos fuerte, con todos los medios del movimiento a su favor, y una campaña incluso de acoso. Y bueno, yo seguí tirando de ese hilo y es de cuando conozco a Koldo y él me llega a enseñar los sobres con los que iba. Y con esos sobres que describías antes, transparentes, de plástico, reutilizables, que cerraban como con un botón de estos que se encaja, que hace un clic. Y ahí tenía unas etiquetas puestas, un esparadrapo, y uno ponía Ministerio, en otro ponía PSOE y en otro ponía José. Y dice que él iba ahí metiendo el dinero y haciendo su contabilidad y tal. Y en paralelo, me hablaba de su trabajo y me dijo que había unos empresarios esperando en una sala del ministerio a que él los recibiera. Querían hablar con el ministro y que él era pues un poco la puerta de entrada. Y dije, madre mía...
Este es el nivel.
No sé yo si este hombre, es como para ser la puerta de entrada del ministro, porque es un tipo, oye, que tiene sus virtudes y que es muy noble y con sus amigos y tal, pero no sé si es el interlocutor de empresarios que necesitan hablar con el Ministerio de Transportes. Entonces yo ya lo dije en casa incluso, dije, yo aquí veo algo raro, lo que publiqué es lo que publiqué, lógicamente. No, las dudas que yo tenía es cómo se llenaban esos sobres.
Claro, dudas.
Y ahora, pues ya vamos viendo.
Eso te iba a decir, dudas que poco a poco vamos viendo. El tema está en que aquello del hotel, después de lo que hemos sabido de Jessica, de Andrea, de la otra, de la que se lo monta que te cagas, etcétera, 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 aquello era una broma.
Sí. Sí, porque además aquello se llevó a Carolina, a su entonces mujer y a los niños. Entonces, eso no fue las bacanales estas, sino que estamos acostumbrados después. Y ahí lo importante, lo relevante, yo creo, a estas alturas, poca gente puede dudarlo, esas juergas, ese tren de vida, Ábalos no lo pagaba. De hecho, a mí Koldo, cuando le apreté con este tema, y él me dijo que cuando yo publico, nadie había pagado ese viaje, nadie. Entonces piden las facturas y tal, las filtran, y luego me dicen que lo ha pagado él. Y le digo, ¿pero cómo que tú has pagado el viaje al ministro? ¿Pero por qué? No, luego él me lo da a mí. No, pero vamos, yo no le he pagado nunca un viaje al director de la ABC, que luego lo ve, ¿no? Es que no sé muy bien por qué. Y bueno, a estas alturas, yo lo que creo es que todas esas hoteles, el no sé qué, el champán francés que se tomaron ahí, el masaje que se dio a Ábalos, y las historias de Jessica, de no sé qué, de tal, todo eso lo iba pagando Koldo, con unos sobres. Y a esos sobres que nos llenaba, bueno, Aldama dice que le daba a Koldo 10.000 euros mensuales, ¿no? Pues Aldama, quien fuera, yo creo que suministraban ese efectivo, ¿no? Ese cash con
funcionando. ¿Crees, Javier, que queda mucho por descubrir?
Sí, queda mucho. Queda mucho, además me consta que queda mucho, ¿eh? Porque además hay bastante material por analizar, la UCO tiene los medios limitados, cada detenido tiene dos o tres teléfonos, cuatro pendrives y un disco duro, queda. Esto nos queda tiempo, nos queda bastante tiempo. Y este último informe, que ahí, bueno, pues el ha salido algún representante del sanchismo a decir como que es un bluff o tal. No, de un bluff nada. Esto es un informe en fase de instrucción y bueno, refleja algunas cosas que son importantes.
En fin, continuará con la pinza puesta en la nariz del pestazo que está echando todo aquello, y encima el tío va y se ríe en nuestra jeta. Javier Chicote, es de justicia recordar aquello de hace ya unos cuantos años. Suerte, amigo, gracias.
Gracias, José.
Chao. Begoña Gómez tampoco ha acudido hoy al despacho del juez Peinado. La había citado para informarle formalmente de los delitos que se le imputan, del asunto del jurado popular. La Fiscalía y las defensas de Begoña, su asesora y Barrabés, han vuelto a pedir el archivo del caso, claro. En Plaza Castilla ha estado toda la tarde Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Pat? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Toda la tarde y hasta hace casi un rato, porque han sido 3 horas y media de vistilla con un descanso de 10 minutos.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues lo que tú has dicho, la Fiscalía y las defensas piden el archivo y las acusaciones que Pedro Sánchez declare como testigo en esta pieza principal, que testifique en relación al software de la cátedra de la Complutense que codirigió Begoña Gómez, según fuentes jurídicas. Es la segunda vez que las acusaciones piden la declaración del presidente del gobierno. Lo pidieron el pasado 27 de septiembre en la pieza separada de la malversación por la contratación y el trabajo de la asesora Cristina Álvarez. En su petición de archivo de la causa, la Fiscalía destaca que más allá de la ética o la estética, la mera relación conyugal de Begoña Gómez con el presidente del gobierno no constituye delito de tráfico de influencias, señalan las fuentes consultadas. El Ministerio Público argumentó además que no hay delito salvo que se quiera forzar los tipos penales o acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado. No ha habido beneficio económico por parte de ninguno de los investigados, dice la Fiscalía.
Gracias, Patricia.
A ti, Ángel, siempre a ti.
A dormir.
Todavía no.
Venga, hasta luego.
Déjame descansar un poquito antes.
Volvemos con Tertulia, Ángela Martialay, Ignacio Camacho. Camacho, enlazamos, y volvemos a Begoña después, enlazamos con el tema Ábalos y compañía. Decía Chicote, flipaba con cómo lo vivió hace unos años, con lo que ha ido saliendo, pero sobre todo, es verdad, y lo apuntaba Ángela también, con la actitud de machirulos que tienen los tíos estos encima.
Sí, yo no sabía que iba a entrar Chicote y te iba a recordar esto, que Chicote, bueno, aquel viaje que publicó Chicote a Canarias donde Koldo iba con tres carpetas.
Sí, sí.
Tres carpetas de estas de plástico, en una ponía gobierno, en otra ponía partido, en otra ponía ministro, creo, o algo así.
José.
Y él, José, eso, José, iba pagando los gastos en efectivo, en metálico. Pero, vamos a ver, en efectivo y en metálico, es que, bueno, ya lo habéis dicho también antes, es que hay una ley que redactada por el PSOE, dos sí, leyes redactadas por el PSOE, que luego se bajó todavía más, el primero fueron 2.500, después 1.000, se puso un límite a la a los pagos en efectivo. Esta gente, bueno, cobraba y pagaba con sobres, bueno, pues como lo que a mí me ha recordado mucho, bueno, la foto esta del sobre, me ha recordado mucho el famoso sobre de los toreros, ¿no? Cuando bueno, los toreros famosos que los reconocían ellos, que los críticos trincaban y tal. En Sevilla, permíteme una anécdota, en Sevilla había era costumbre que los toreros dejaban el sobre en la Asociación de la Prensa para los críticos, y el conserje decía que él sabía si el torero era bueno o malo por el grosor del,
claro,
sobre, ¿no?
Normal.
Bueno, pues esto es igual, esto, oye, esta operación es rentable, ha sido fructífera, ¿no?, por el grosor de los sobres, en fin. Todo es de una zafiedad. Y luego lo que tú dices, ya luego está putiferio, etcétera. Ahora están tratando de compensar esto abriendo un debate sobre el aborto, que es otra vez el debate sobre el aborto, ahora lo quieren constitucionalizar y tal. Por cierto, no sé si se han dado cuenta, ellos saben que evidentemente eso no va a llegar a ningún sitio, porque el PSOE, el PP no lo va a permitir, necesita el consenso para reformar la Constitución. Pero no sé si se han dado cuenta de que en el caso de que el PP quisiera hacerles una trastada, los derechos fundamentales, el título de derechos fundamentales de la Constitución requiere procedimiento agravado, es decir, que si las Cortes lo aprobaran por 3/5, habría que disolverlas, convocar elecciones, volverlo a aprobar por la misma mayoría en el nuevo Parlamento y luego convocar un referendo. Pero hablo de convocar elecciones, es decir, la dicha en este momento. Bueno, todo es un disparate. Ellos están intentando ahora que entre Palestina y el aborto, a ver si pueden recuperar algo del voto femenino que se le ha ido espantado, ¿eh? Porque, claro, es que Carlota, la colombiana, la Miss Asturias y la otra.
La que se lo monta que te cagas.
La que se lo monta que te caga, la otra que no sé qué tal.
No, y seamos sinceros, y luego te denunciará y dirá todo tipo de cerdadas. Los catálogos de putas que hemos visto todas estas últimas semanas, por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer, oye?
Decían que eran trajes de noche, que no era ropa interior, que eran trajes de noche.
Ya, pues, sí, no, es verdad.
El señor Ábalos se definía como feminista. Hay que recordarlo.
Feminista. Un momento, no me hagáis spoiler, que Antonio Alquite.
Soy feminista porque soy socialista.
Ahí está, con ese tono, José, que dicen las cosas.
A mí me divierte mucho este descargo.
A mí también, me descojono.
Tiene un envase. Pues
tiene un punto de torrente.
Perdóname. Torrente es un angelito del cielo comparado con esta panda de cutres, de zafios y de mafiosos. Dale, Ángela.
Bueno, yendo a lo serio, yo creo que el informe de la UCO es especialmente relevante porque hay una cosa que ha quedado demostrada con innumerables datos, porque ya no sucede lo que pasaba antaño, que la UCO podía decir, bueno, pues yo creo que estos hechos pueden encuadrar en tal delito. Eso se hacía. La presión que hay ahora sobre la UCO es tal que los informes se limitan a dato, sin hacer ni una mera conclusión. Pero sí queda claro que cuando Ábalos llega al Ministerio de Transportes es cuando el metálico empieza a aflorar. Y cuando empieza ese trasiego de sobres con billetes desde Ferraz hacia Koldo, cuando la mujer dice que lo tiene que recoger, con la secretaria, cuando dicen que van a hablar con el gerente, con lo cual eso es sospechoso. En el auto que ha dictado hoy el juez Puente hay un dato que es significativo, y es que el instructor, ese informe patrimonial lo estaba esperando en la pieza principal, en la que ya está muy avanzada la investigación con el tema de las mascarillas y los enchufes, pero en la pieza separada que ha abierto ha dicho que a las declaraciones del próximo día 15 y 16 acudan también los abogados de la investigación por obra pública, porque estos datos tienen también interés para ese procedimiento. La sospecha que hay es que desde el momento en el que se llega al Ministerio de Transportes y Ábalos sirve para se deja embaucar para hacer los amaños de obra pública, porque al final en la trama lo que ha quedado, yo creo, más o menos acreditado es que Koldo tenía un poder de influencia asombroso y que introdujo Cerdán.
Vamos a ver, pero ¿tú ves a Koldo con nivel de influencia o le ves obedeciendo lo que le mandan los jefes? Pero tú le has visto.
Pues mira, yo creo que Koldo tiene en estos momentos la sartén por el mango.
Ah, bueno, porque sabe demasiado, no porque entonces mandara un pepino.
Bueno, yo creo que sabe tanto.
Ah, bueno, claro.
Es que hubo un episodio, Ángel, muy significativo hace no tanto tiempo, cuando el abogado de Ábalos lo tenía prácticamente convencido para presentar un escrito un lunes y confesar y empezar a pactar con la fiscalía. Había ido su abogado 2 días antes a ver al fiscal jefe anticorrupción. Hubo en el despacho de su abogado una reunión el domingo. Ábalos estaba convencido para empezar a colaborar. Y cuando le dijo que no, y la ascendencia es total, a los hechos me remito. Pero yo creo que Ábalos sí fue, ojo, con la responsabilidad que tenía, sí fue el más, digamos, la pieza útil que sirvió al resto para enriquecerse. Y creo que, aunque él también se ha enriquecido, y por supuesto mucho más que los 95.000 euros, porque quiero recordar que hay una conversación de ellos en el famoso informe Cerdán, donde le dicen que se ha fundido 440.000 euros en 2 años, cuando le dice la bajera, te has fundido la bajera en 2 años, y él dice que no tiene dinero. Es decir, yo no creo que esto sea... este cash sea solamente el metálico que ha movido la trama.
No, ni mucho menos, como decía Chico.
Pero es evidente que el tiempo, nosotros lo hemos publicado hoy en El Mundo, el tiempo es lo más importante, porque es llegar al ministerio y antes en el 17 no hay nada de metálico. Y cuando se va también desciende, pero cuando están en el ministerio es cuando para arriba, para abajo. ¿Y por qué Carmen Pano lleva los sobres con las bolsas de dinero a Ferraz?
Carmen Pano.
Porque la orden era Ferraz, ¿eh? No era el Ministerio de Transportes.
No, Carmen Pano y muchos más. Oye, claro, muy breve, Camacho.
No, pues que en el fondo, y salvo que aparezca una imputación corporativa al partido como persona jurídica por financiación ilegal, esto Sánchez ya le da igual. Lo tiene amortizado. Cree que lo tiene amortizado.
Bueno, ya veremos.
Bueno, quiero decir, a Sánchez solo le preocupa una cosa. Y creo que es de lo que vamos a hablar ahora. Este ya lo han echado los leones.
Bueno, no.
Este ya lo han echado los leones.
No.
Excepto que aparezca el ministro del partido.
Tío sigue siendo diputado porque Sánchez le metió hace 2 años como número 2 de la lista del PSOE por Valencia.
Sigue teniendo un pacto de no agresión, ¿eh? Vamos. O sea, Ábalos sabe muchas cosas.
Hombre,
siguen
claro.
teniendo pero todavía eso, un pacto. Ha asomado en algún momento la patita, pero siguen teniendo un pacto de no agresión.
Pero me refiero a que lo da ya por electoralmente amortizado. Es decir, aquí ya hemos perdido todos los votos que podíamos perder. Sánchez le preocupa otra cosa. Y sobre el tema del aforamiento, cuidado. Cuidado, no vaya a ser que Ábalos renuncie al aforamiento para que el caso pase a Audiencia Nacional y se dilate en las calendas grecas.
Como vaya a juicio, que se lo van a decir el martes, y como se presenten a testificar Jessica, la otra, la Ariadna que se lo monta que te cagas, la mujer, etcétera, etcétera, cuando se presenten todas estas...
El juicio rápido, si se lo abren, es por las mascarillas.
Cuando empiecen a aparecer testigos y empiecen a citarse, a ver quién es el guapo que no empieza a soltar mierda y que se lo tragan. Cuidado, ¿eh?
Yo ahí discrepo con Ignacio. Yo creo que en lo personal a Sánchez lo que más le preocupa es, por supuesto, Begoña, es su punto débil y lo saca fuera de sí. Yo creo que eso es así. Pero yo sí que creo que hay preocupación dentro del gobierno y del Partido Socialista, sobre todo, entre todas las causas, por la de Koldo. Porque esta es la corrupción de toda la vida y, además, muy bestia por el momento en el que se puso en marcha, nada más tocar el poder.
Hay una palabra que le molesta mucho a Ábalos, que es cuando dices que todo esto es asqueroso. Así que es muy asqueroso, José. Capítulo...
Bonito no es, ¿no?
No, pues oye, capítulo Begoña Necane.
Begoña Gómez, que no ha estado hoy en el despacho del juez Peinado, que la había citado para informarle formalmente de los delitos que se le imputan en esa pieza principal del caso, y que si llega a juicio también va a ser con un jurado popular. La fiscalía y las defensas de los acusados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, han vuelto a pedir el archivo. Y Begoña Gómez ha dado un paso más porque ha pedido al juez los datos de anteriores asesores de las parejas de los presidentes. Quiere que detalle las funciones que tenían. Y dice la esposa de Pedro Sánchez que otras mujeres tuvieron varios asesores y que ella solo ha tenido una.
¿Cómo creéis que va este tema, Ángela?
Bueno, a mí me parece bien que comience a defenderse, quiero decir, porque hasta ahora Begoña Gómez, cuando ha comparecido, ha respondido a dos preguntas de sus abogados, de su abogado Antonio Camacho, y ha hecho muy poquito, recurrir sistemáticamente y encomendarse a la Fiscalía. Me parece, cuando he visto que va a pedir que el listado de resto de asesores que han tenido las mujeres anteriores de los presidentes del gobierno, me parece bien que empiece a defenderse. Más allá de decir que es todo un bulo, que es una víctima, es decir, esto es un estado de derecho, esta señora cuando va delante del juez nunca quiere responder, aunque sea hiperinocente, según ella. Con lo cual me parece bien que empiece a defenderse y me parecería mejor que diese explicaciones. La postura de la Fiscalía es sabida. O sea, yo nunca he visto antes, en ningún procedimiento, nunca jamás, que la Fiscalía recurriese directamente en apelación a la incoación de un procedimiento. O sea, es que en el caso de Begoña Gómez nunca quiso investigar nada, nada. Si se va a poder acreditar el tráfico de influencias o no, bueno, yo creo que el hecho de que el procedimiento se haya decidido acomodar a la ley del jurado, a mí me parece que es va en detrimento de ella y que puede ser un perjuicio. Porque al final el tráfico de influencias es un delito que jurídicamente es complejo de poder acreditar, pero yo creo que la mayoría de la población española ha entendido que esta mujer no podría haber hecho los negocios o las actividades particulares que llevó a cabo sin ser la mujer del presidente del gobierno. Y que se extralimitó cuando, por ejemplo, a su asesora, que hemos pagado todo con dinero público, la puso precisamente a desarrollar esas actividades de su esfera privada. Y ojo, es verdad que ella de la universidad por la cátedra no cobró y por los másteres cobró poquito. Pero esto le abrió puertas a otras cosas, como por ejemplo al Instituto de Empresas, donde ella tenía un sueldo un poquito mejor de forma anual. Quiero decir, ella desplegó todo lo que pudo en su actividad profesional. A mí me parece que, además, la estrategia de que sea un jurado, si la audiencia confirma en esta pieza que tráfico de influencias, pues también acaba con la teoría del lawfare. Porque si hipotéticamente fuese condenada por 9 ciudadanos a los que se le exige saber leer y escribir y no tener ninguna deficiencia y ser del mismo territorio de la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues el lawfare ahí cae por su propio peso.
Camacho.
Yo no soy partidario del jurado, pero entiendo efectivamente
la
ley. Ya, claro.
¿Y la ley que aprobaron ellos además?
Lo dice la ley, pero cuando hay concurrencia con otros delitos que no son de jurado y tal, se pueden llevar a un tribunal profesional. Ejemplo, los ERES. Los ERES había malversación, había prevaricación y fueron juzgados por una audiencia. Bueno, pero en cualquier caso.
La prevaricación está expresamente excluida de la ley del jurado, ¿eh?
Claro, por eso. Y por eso fue llevado el juicio de los ERE a tribunal profesional. No, pero hay otros delitos en concurrentes. El tráfico de influencia también va por jurado, pero hay otros que no. Entonces, en cualquier caso, sí es verdad que es claro que la idea de llevarlo a jurado es para decir, que no, que acusáis de lawfare, pues ahora van a decidir los ciudadanos. A mí me parece que en un juicio como este es prácticamente imposible encontrar ciudadanos libres de sesgo, a menos que hayan vivido en una mina durante los últimos 3 años y no hayan salido al exterior, pero bueno. En cualquier caso, es que aquí lo que pasa es que la Fiscalía está actuando como defensa, como defensa.
Y el
defensa
abogado del Estado también.
Y el abogado del Estado.
Como
es que
la
dice,
causa del fiscal general, la causa del hermano.
Hoy ha dicho que no hay delito de tráfico de influencia porque la relación conyugal no basta para presumirlo. Pero sí es que es lo único que basta para presumirlo, que es la mujer del presidente, si no, no había caso. Pregúntenselo a Urdangarín. Entonces, claro, todo esto, pero fijaros, hasta la propia Fiscalía, en ese alegato defensor, en vez de acusador, dice, más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones. Es decir, reconoce que esto es impresentable. Esto se llama reconocer en el lenguaje jurídico que es impresentable. Pero bueno, dice, no, pero esto no se puede operar como presunción de jure, que esa influencia que se traduzca en prevalimiento, que la relación conyugal se traduzca en prevalimiento o influencia. Pero ¿cómo? Es que justamente de eso va este juicio, de que si no fuera la mujer del presidente del gobierno, jamás ninguna ciudadana española ni ciudadano tendría opción a dirigir una cátedra en la Complutense, máxime sin tener siquiera título universitario. Es que la señora Gómez no podía ser siquiera alumna de su máster.
En fin, continuará, como le he dicho a Chicote, con la pinza a la nariz. Dadme dos minutos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Solo quedan 4 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti. Porque cada moto es
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, sí, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sección, como todos los días, con David Alandete desde Washington, que nos pinta un American Graffiti, Nekane.
Sí, y hoy vamos a hablar de los premios Nobel, porque hemos conocido a los galardonados del de medicina, pero es que el viernes conoceremos el Nobel de la Paz. ¿Y quién está en esas quinielas? Donald Trump.
Alandete, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Oye, ¿te lo crees, lo del Nobel de la Paz? No,
vamos a ver, que él se mete en la quiniela, me lo creo perfectamente. ¿Pero en serio está ya en las quinielas a pesar...?
Te equivocas. No se mete él en las quinielas. Le han nominado varios, además bastantes. Te voy a hacer un recuento de los conflictos que dice la Casa Blanca que ha solucionado Donald Trump. La lista son 7 y apunto el de Gaza, según él. Primero, Camboya y Tailandia.
Sí, bueno, que él dijo...
Sí. Él dijo que era Camboya y Armenia, pero exacto, era una equivocación, era la tiene cualquiera. Vale, Camboya y Tailandia. Vale. Ese, uno. Luego, Armenia y Azerbaiyán, que estos son los dos que lo han nominado. O sea, que los dos jefes de gobierno de Armenia y Azerbaiyán a firmar un acuerdo. Acuérdate que va a haber una carretera que una los dos territorios que se llama Carretera Trump, y los dos le han nominado al premio. Luego, Israel e Irán, que tampoco, esto creo que era una guerra, pero hubo un conflicto entre ambos, es cierto, y lo acabó, aunque luego él bombardeó a Irán, pero bueno.
Minucia.
India y Pakistán, y el de Pakistán también le ha nominado al premio Nobel, ¿eh? Ruanda y la República Democrática del Congo, el del Congo le ha nominado al Nobel. Y se ha atribuido también la paz entre Serbia y Kosovo, algo que yo no sabía que él había negociado, pero él dice que también.
Ni que y estaban está en guerra, pero bueno.
Y está a punto de conseguir, según él, el final del conflicto entre Israel y Gaza. Y no Netanyahu, que estoy seguro que Netanyahu le nominaría al premio Nobel de la Paz, a Mister Universo y a lo que Trump quiera. Netanyahu a eso se apunta. Y lo mismo la comisión de las familias de los rehenes y los supervivientes y familiares de los ataques de hace 2 años. Por lo tanto, Trump cree que está en las quinielas. Yo creo que no está, precisamente por lo que comentaba Nekane. Entre otras cosas, también porque le ha cambiado el nombre al Pentágono por Departamento de Guerra y se acaba de cargar a 17 venezolanos en aguas del Caribe alegando que transportaban drogas sin demostrarlo, ¿no? Pero él está ilusionado y hasta el domingo va a estar ilusionado hasta que se descubra que no es, porque yo creo que todas las quinielas están con que no.
Bueno, porque igual se lo quita a Pedro Sánchez, tío.
Ya, no, lo que Trump dice, que yo creo que tiene razón en algo, Ángel, que es que a Obama se lo dieron por mucho menos, ¿eh?
Sí,
porque
acuérdate
que a Barack Obama le dieron el Nobel de la Paz simplemente por ganar unas elecciones, y luego bien que se dedicó a bombardear Yemen, matar a niños de 16 años y a otro tipo de tropelías también.
Perdóname,
o sea que...
perdóname, y a deportar inmigrantes muchísimos más que nunca nadie antes.
Más que Trump, sí, más sí, que... Sí, 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 le llamaban el deporter in chief, es decir, el deportador en jefe. Sí, sí. Le conocían así a Obama en Estados Unidos.
Oye, por cierto, ¿tú vas a pedir acceso al garaje de manera privada y tal cuando te toque comparecer en el Congreso?
Uy, no lo sé, ¿no? Yo voy a ir normal. Me he enterado hoy que me han llamado a testificar en el Congreso.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, nosotros publicamos, lo contamos en COPE y también en algunos artículos que escribí en el ABC sobre el enfado y la investigación, que sigue abierta y se demora, sobre la compra de... servidores de Huawei por parte de España. Algo que para... Bueno,
el enfado para, en Washington, ¿se entiende?
Enfado en Washington, claro, claro, que es donde yo trabajo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, el Capitolio, el senador Tom Cotton y la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, iniciaron una serie de investigaciones que afectan directamente a España, ¿no? Y estamos todavía sujetos a una revisión de si se va a compartir la inteligencia con nosotros, con la Policía Nacional y Guardia Civil. Y claro, para la oposición en España en este momento es muy peligroso tener esto abierto, ¿no? Porque además se puede penalizar a empresas españolas. Y quieren información y me han llamado a testificar por ello. Yo solo voy a llevar la información que recogí aquí, nada más. Pero sí, sí, el asunto aquí se considera grave.
Bueno, pues nada, cuando te toque ir al Congreso nos avisas. Yo tengo acreditación permanente, pero acreditamos equipo y tal y vamos a animar, ¿vale?
Vale, a ver si lo necesitaré. Sí. Gracias, Ángel.
Con camiseta, salandete, tal, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga. Gracias, David.
Hasta luego.
Chao. Camacho, no deja de ser curioso que citen a un periodista por informaciones pues sí. publicadas, ¿eh?
Pues sí, sobre todo porque es el deber de la oposición, es informarse por sus propios medios. Pero no cabe duda, hombre, por otra parte, que el crédito que tiene David Alandete es sobrado como
hombre,
para
última,
merecer,
vamos, está saliendo,
claro, como para merecer el tratamiento de experto, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, no quiero desmerecer a nadie, pero no hay muchos periodistas acreditados en Estados Unidos con la solvencia de David Alandete.
Totalmente, pero en fin. Cambiamos de tercio, familia. Nos vamos a propuesta de Camacho y seguimos en clave nacional. Fernández Vara.
Eso es porque hoy ha sido enterrado en su pueblo natal el expresidente extremeño que fallecía ayer a los 66 años de un cáncer digestivo. Hoy familiares y amigos le han despedido con una misa en Olivenza. Y hemos visto a Pedro Sánchez y estaban también 5 ministros. Estaban María Jesús Montero, Félix Bolaños, Carlos Cuerpo, Isabel Rodríguez y Luis Planas. Y a las puertas de la iglesia el presidente elogiaba la figura de Fernández Vara.
Con inmensa gratitud y también con enorme pena, lo que tenemos que hacer desde el Partido Socialista y, por supuesto, también todos aquellos, creo que nos dedicamos a la política, al servicio público, recoger ese legado de Guillermo Fernández Vara y mirar al futuro con optimismo, con esperanza.
Y esto a mí me ha recordado aquellos mensajes de Sánchez a Ábalos, que hemos visto publicados por WhatsApp, en el que Sánchez le decía, llámalo y dile que es impresentable. El otro Ábalos le responde, ahora mismo, al poco tiempo, oye, ¿hablaste con el petardo de Vara? Y el otro, sí. Y luego hay otra segunda fase de los mensajes en los que este no sé qué tal acabará pidiéndonos que le demos de los presupuestos. Y Ábalos responde, es lo que tienen los pobres.
Sí.
Ay. Es que son unos miserables, pero fíjate, es que, de verdad, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Sánchez de Guillermo.
Sí, el que no está de acuerdo es Sánchez.
Tú y yo, claro, el que tú y yo hemos tratado mucho. Bastante. Y apreciado, y apreciado. Ahora diré otra cosa sobre esto. Pero, ¿por qué no fueron al funeral de Lambán?
¿Y por qué no aplaudieron siquiera a Lambán?
Que no tuvieron un gesto de una palabra amable con él, ¿eh? Le mandaron el tuit con las generales de la ley, solo faltaría. Es decir, es que son mezquinos hasta para eso. En fin, me quedo con el toque de difuntos que sonaba debajo de Sánchez. Pero fíjate, hay una cosa que me gustaría comentar. Es verdad que a todos los que hemos conocido a Fernández Vara nos chirrió mucho, resultó muy chocante su cambio de posición sobre sanchismo y sobre Sánchez. Pasó de combatirlo y de criticarlo pues a respaldarlo y apoyarlo. Yo no voy a entrar en las razones, porque además estaba en la última etapa de su vida, había perdido el poder y tenía cáncer. Él sabría por qué. A mí me parece que eso, desde luego, no empaña en absoluto la trayectoria de un hombre decente, buen gobernante, y además muy querido y respaldado electoralmente por una mayoría de ciudadanos extremeños. De hecho, perdió al final por una pizca, por unos poquitos votos. Sin embargo, me preocupa, esto lo digo un poco desde el punto de vista incluso personal. Yo hoy he escrito un artículo pues diciendo esto, que ponderando la figura de Fernández Vara, pero al mismo tiempo, bueno, pues diciendo que es verdad que chocaba un poco, chirriaba un poco su final, ese cambio de posición final, ¿no? Pero que una persona es decente porque lo es, independientemente del partido a quien vote y a quien apoye, porque una de las terribles consecuencias de la polarización es esta creencia de que no se puede ser una persona decente y al mismo tiempo votante o simpatizante del bando contrario. La izquierda respecto a la derecha respecto a la izquierda. Y, bueno, pues me han llegado muchas críticas de todo, que dicen, no, pues nosotros consideramos que efectivamente si Fernández Vara apoyó a Sánchez no era una persona decente, más o menos, ¿no?, entre este y otros términos. Y es que esto me duele porque, porque Guillermo era una persona que yo creo de verdad que era una persona de una bonomía, de una calidad humana infrecuente en la política, en la cercanía, en el trato con los ciudadanos, con los periodistas, con sus propios compañeros y sobre todo con sus propios adversarios, que no siempre le trataron igual. Pero más allá de esto, que es que hemos llegado, el sanchismo ha creado un estado de opinión tal que cuando pierda el poder puede desembocar en un sanchismo de derechas, es decir, en un espíritu revanchista. Y a la inversa, es decir, la gente de izquierda piensa que un señor que simpatice o apoye a Feijóo, a Abascal o a Ayuso es un indecente. Esto es el verdadero drama civil que está ocurriendo en España con la polarización que ha exacerbado Sánchez.
Ángela.
Y además yo creo que perfiles como el de Fernández Vara, en este clima de absoluta polarización, como dice Camacho, pues hacen mucha falta. Porque gente que construya consensos, que tenga sus ideas, pero respete las del adversario, y sobre todo que mire, yo creo que por el interés general de los ciudadanos. Yo creo que Vara lo hizo durante muchos años por el interés general de los extremeños y por hacer un país mejor, por construir un país mejor. Y hoy día lo que vemos es que quienes nos gobiernan solo miran por el interés particular y por mantenerse en ese poder que consiguieron. Y eso es muy triste. Yo creo que es uno de los grandes males que tiene la política hoy en día, que falta gente con altura de miras, con formación, con dedicación, con vocación de servicio público, que quiera realmente construir algo mejor y trabajar por los ciudadanos y por el interés general. Nos hemos acostumbrado a que ahora mismo todo vale. Es que hay incendios que son dramáticos en miles de hectáreas en nuestro país y lo primero que se hace por parte de un ministro del Gobierno de la Nación es poner un tuit. Es decir, es que estas cosas han empezado...
Un tuit con chistecitos.
Sí, un tuit con chistecitos, pero es que estas cosas se empiezan a normalizar y no son normales. O sea, no son normales. Con lo cual yo echo en falta que haya más perfiles como el de Fernández Vara. Que gente así quisiera hoy día entrar en política y poner un poco de orden en este gallinero. Yo creo que los ciudadanos muchos miércoles tras miércoles se avergüenzan un poco del nivel en el Congreso de los Diputados.
Pues sí, la verdad es que sí. Me quedan como 10 minutitos, a ver si me caben estos temas. Están a punto de llegar a Madrid, si no lo han hecho ya en estos momentos, otros 27 españoles que iban en la flotilla interceptada por Israel cuando trataban de llegar a Gaza, los famosos. Llegaron ayer unos cuantos, ya también a Barcelona, hoy falta el resto, excepto una mujer, creo.
Una mujer que ahora contamos lo que ha pasado. Si está previsto, nada, que lleguen rozando la medianoche, así que les quedarán ya minutos de vuelo. Llegan a bordo de una 400 del Ejército del Aire que ha salido desde Zaragoza para recogerles en Atenas y ya volver a España. Ayer regresaron otros 21, entre los que estaban Ada Colau. Y en Israel aún queda una cooperante a la que las autoridades locales retienen en prisión porque ha mordido a una funcionaria. Por cierto, según publican los compañeros de La Razón, fletar el buque Furor, el que los escoltó, ha costado 1 millón de euros.
Por cierto, también hemos pagado, a lo mejor lo que había que hacer, los billetes de quien llegó ayer y los billetes hasta Atenas. Y de Atenas a Madrid, ahora mismo les está trayendo un avión del Ejército del Aire. En fin, no sé por dónde lo queréis coger, Martialay.
Bueno, yo el activismo político lo comprendo y lo respeto. Ahora.
Pero cada uno se paga lo suyo, ¿no?
Ahora. No, he terminado.
Perdón.
Ahora. Yo creo que en este caso han conseguido atrapar el foco en que se hable de la flotilla. Creo que para el conflicto no ha servido para nada. Hay unas negociaciones en curso que son las que pueden dar lugar a un acuerdo de paz y no creo que haya forzado en nada al gobierno de Netanyahu ni se haya sentido compelido ni concernido por la flotilla. Y sí que creo que estos señores han decidido bajo su responsabilidad, como dijo la ministra de Defensa, acudir a una zona de guerra extremadamente peligrosa en estos momentos. Es cierto que pese a las nefastas relaciones que tiene el gobierno español con el de Netanyahu, siempre ha habido reticencias a cerrar el consulado y la embajada en Israel, pues por este tipo de circunstancias, por tener que repatriar, que traer a españoles, como ahora ha sucedido. Y yo creo que es también cierto que el gobierno, con esta puesta a disposición de un avión del ejército en el último momento, porque pensaban que iban a venir directamente a Barajas, como los españoles que llegaron ayer, pero estos al final hoy no salían, y entonces se ha puesto el avión para que pudiesen llegar hoy mismo a Madrid, pues se ha visto un poco, yo creo que condicionado por la bandera que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre lo que yo sí que creo que es un genocidio que está sucediendo en Gaza. Dicho esto, por supuesto, el que se va de forma voluntaria a un sitio tan extremadamente peligroso como es una guerra, yo creo que debería también ser responsable para ir y volver con sus propios medios, porque al final todos los españoles vamos a pagar la aventura de la flotilla.
Camacho.
No lo sé sobre esto último, porque cuando un español lo detienen en Tailandia por tráfico de droga y tal, a veces se le repatria, o cuando se
un alpinista se va a Himalaya. Siempre, los trámites consulares siempre son a cargo.
O cuando un alpinista se medio despeña en el Himalaya, es decir, esto también, pues bueno, se puede entender. Lo del barco, bueno, ya se entiende menos, es verdad que Italia...
Lo del barco no se entiende nada.
Meloni había mandado otro, ¿eh? No sé si era necesario que fuera de guerra, porque aunque fuera un barquito de guerra, pero bastaba con uno de salvamento marítimo, que era lo que iba, ¿eh? iba por si se caía alguno al agua. Era un gesto, esto era un gesto claramente más político, y sobre todo, tratándose de una zona de guerra, tenía que haber pedido un permiso al Congreso, que hubiera obtenido y que no lo pidió, porque es que ya es que se les olvida, o sea, es que se les olvida que estas cosas hay que pasarlas por el Congreso. Y luego, bueno, oye, pues ya están aquí los chicos, vienen sanos y salvos, ilesos, quizá más ilesos de lo que ellos esperaban, No, o sea, hombre, simpático no es que te detengan y te lleven a un calabozo, pero bueno, creo que han sufrido igual
en peor,
o menos.
En peores plazas
en peores plazas hemos toreado. Y los padres de estos muchachos que han ido, habrán sido detenidos por los grises en la época de
Franco. Bueno, lo justo, pues,
Bueno, los que hayan. Ahora, claro, esto es que era lo mejorcito de cada casa, dos o tres etarras, los de la CUP, no sé qué. Y luego, bueno, pues oye, pues gente bien intencionada que hace activismo, se lo han pasado muy bien bailando. Yo también comprendo que si vas a hacer una travesía por el Mediterráneo, te la vas a pasar haciendo seminarios sobre la paz perpetua de Kant. Pero que iban a ser detenidos, es decir, que iban a ser detenidos. Y esa era la intención, generar un cierto escándalo internacional. Nos han detenido al entrar en la zona de exclusión porque Israel, etcétera, etcétera. Pero han tenido la suerte. Dos días antes de que llegara estaba el acuerdo de paz y esto no importa nada. Nada más que a los cuatro activistas y al equipo sincronizado del aparato.
Pero es verdad que hemos estado aquí varios días hablando de la flotilla, sí, eso es cierto.
Sí, por eso.
En España lo han acaparado.
Pero porque el gobierno tiene una gran capacidad y la izquierda tiene una gran capacidad de crear temas de conversación pública. Pero vamos a ver, que estos señores han llegado allí cuando ya había un acuerdo de paz. Así que ahora lo que importa es que esa matanza que estaban deplorando puede parar, hay una oportunidad de parar. Y ahora estos mismos empiezan a decir que no, que eso es dejar a Palestina fuera y tal, pero bueno, a ver si os aclaráis, muchachos.
Sí, de verdad. Oye, dos minutos cada uno. El espectáculo de Francia es inenarrable.
Vuelven a estar sin gobierno y han perdido la cuenta. Macron ha dado dos días ahora a Le Cornu para formar una plataforma de acción. El ex primer ministro que dimitía esta mañana apenas unas horas después de anunciar a sus ministros. Ha durado menos de un mes en el cargo. Esa plataforma de acción que ha encargado el presidente Macron serviría para dar estabilidad al país de cara ya a un futuro gobierno. El miércoles por la noche como tarde saldremos de dudas. Y Le Cornu hace toda la petición de abrir conversaciones con todos los partidos, pero esta mañana criticaba la oposición del resto de formaciones durante las negociaciones.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Hay tres escenarios en Europa. A la alemana, donde se llegan a grandes coaliciones para evitar ultras por un lado u otro. A la francesa, donde se intenta, no se consigue y se dimite. Y a la española, donde no se gobierna, no se consigue y tampoco se dimite. Más o menos es esto.
Más o menos, sí. Lo que pasa que aquí quien queda absolutamente condicionado y tocado yo creo que ya es Macron. Quiero decir, esa plataforma de acción reclamando estabilidad. O sea, yo creo que la palabra estabilidad y la política francesa en el último año suena a risa, aunque sea muy serio. Yo creo que aquí no tiene ninguna otra salida más Macron que acabar convocando elecciones. Porque primer ministro tras primer ministro no logran poder gobernar el país y luego la fractura social que es generada por la deuda pública que tienen, por la mala gestión de la inmigración. Me parece prácticamente imposible que con esa composición en la Asamblea Nacional vayan a ser capaces de desencallar la situación porque están en un bucle. Lo cierto es que ahí dimiten, pero están en un bucle.
Camacho, estamos para dar lecciones.
Sí, a ver, la política francesa se ha convertido en un infierno desde hace unos años. Es verdad que es sobre el desenlace previsible y probablemente inevitable son las elecciones. Macron consiguió, en las anteriores legislativas, consiguió evitar un enfrentamiento de segunda vuelta a cara de perro entre la extrema izquierda y la extrema derecha, entre los dos grandes populismos. Pero claro, el precio era una inestabilidad ingobernable. Ahora bien, mensaje para electores responsables: la pinza de la extrema izquierda y de la extrema derecha conduce al fracaso institucional. Y es verdad que tanto Bayrou primero como ahora Le Cornu han puesto sobre la mesa un proyecto tan antipático como realista, que es que hay que hacer un ajuste. Y entonces los dos grandes partidos populistas, el de Mélenchon y el de Le Pen, se oponen porque quieren forzar las elecciones para llegar al poder por la vía legislativa y después ya por la presidencial. Y miren ustedes, ¿De verdad alguien se cree que un Pablo Iglesias de 70 años como Melenchón o una Meloni pero desatada como Le Pen van a arreglar lo que no hayan arreglado los partidos convencionales?
No, y Francia no es cualquier cosa, ¿eh? Ese es el problema de fondo, que Francia es mucha Francia.
Segunda economía europea.
Sí, sí, sin duda. Sí. Bueno, chicos, que mañana más. Gracias, Camacho.
Un abrazo, buenas noches.
Ángela, te leemos.
Un
adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
60.609, 60609, serie 6006.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social. Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. Esta noche a las 11. En 4.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío.
Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el contexto del jubileo de los migrantes y refugiados, el Papa León XIV ha recibido un informe sobre la libertad religiosa en Nicaragua que recopila y sistematiza más de 1.000 agresiones contra la Iglesia Católica en el pequeño país centroamericano. Para hacernos una idea de la violación sistemática de los derechos más fundamentales que se produce en el régimen de Ortega y Murillo, en los últimos 7 años se han registrado más de 1.000 ataques, entre ellos 362 represiones directas contra religiosos, 244 ataques a templos, 103 profanaciones, 92 mensajes de odio, 75 agresiones a medios católicos y 36 confiscaciones. El informe revela también que entre 2018 y 2025 la Policía Nacional prohibió más de 16.500 procesiones religiosas. 302 religiosos tuvieron que abandonar su misión en Nicaragua, muchos de ellos forzados al exilio. Cerraron 13 universidades, 24 medios de comunicación y 75 organizaciones vinculadas a la Iglesia. El estudio ha sido elaborado por la investigadora Marta Patricia Molina, quien documenta desde el exilio las agresiones contra la Iglesia en Nicaragua. La Iglesia sostiene ante esto una resistencia heroica, con valientes testimonios de fe que llevan tiempo dando obispos, religiosos y laicos a los que les han tratado de quitar lo más sagrado. La tiranía nicaragüense ha emprendido una represión que no cesa. Es nuestra responsabilidad dar voz a los que se juegan literalmente la vida en Nicaragua al denunciar los atropellos contra las libertades fundamentales y de esta manera defender la libertad de todos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Semana clave en el futuro de Oriente Medio. Los civiles gazatíes y los rehenes y sus familias se enfrentan al momento de mayor esperanza en estos dos años desde aquellas